Mauricio, Hugo, un placer de vuelta a estar en contacto con toda la gente ahí del Chaco, la gente laboriosa del Chaco y los hermanos y queridos comunidades indígenas.
Don Carlos, muy buenos días. Igualmente, querido, igualmente. Hoy en la mañana el compañero Hugo mencionó, y para confirmar nomás, él decía, parece que él era de la Asociación de Productores de Agua Dulce, ¿verdad?
Sí, también. Mucho tiempo trabajando por el Chaco en distintas actividades y realmente muy contento por toda la experiencia que pude recabar. Hoy ya de vuelta en el Ministerio del Ambiente con el ministro Rolando de Barros trabajando y ampliando un poco nuestro horizonte de trabajo hacia el Chaco también. En cuanto a lo que sería la protección del medio ambiente.
¿Qué tal, Carlos? Vos te saludas. Y ahí nomás preguntarte, antes de hablar sobre el tema que queremos abarcar contigo, sobre comercialización de Palo Santo, varios proyectos que en su momento, Carlos, llevaron adelante con varias comunidades, ¿eso quedó con otras organizaciones o en algún momento hay que retomar de vuelta con otra gente, Carlos?
Claro, sí. La verdad que muchos de los proyectos tienen una vida, ¿verdad? Generalmente son de 3-4 años. Lo ideal es que esto vaya empoderándose por el tema de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y creo que muchas de esas comunidades hoy tienen muchos resultados, muchos de las actividades que llevamos a cabo en el Chaco fueron relacionadas al tema de servicios ambientales para que ellos puedan tener como una entrada extra y darle una utilidad a sus reservas forestales. Por eso que varias comunidades, creo que San Martín y no me acuerdo la otra comunidad, sí ya recibieron por parte del MAE sus certificados de servicios ambientales y ya solamente es un poco ya ver desde la parte económica y administrativa cómo se va ofreciendo esos certificados. Tengo entendido que ya realizaron algunas transacciones y es importante porque es una fuente de ingreso y también de desarrollo en la comunidad.
Don Carlos, queríamos aprovechar el contacto y quizás en algún momento ya a lo mejor hemos hablado, pero para refrescar la memoria, ¿cuáles son esas normativas que rigen hoy por hoy para el comercio del Palo Santo en el Paraguay?
Sí, bueno, en cuanto a lo que es la especie Palo Santo, es una de las especies más emblemáticas del país, ¿verdad? Es una de las especies que se encuentran listadas dentro del Convenio Internacional de Tráfico de Vida Silvestre. Es un convenio internacional que está refrendado por más de 190 países. Y bueno, el principal objetivo de este CITES es darle un marco de legalidad, trazabilidad, sostenibilidad del uso del Palo Santo. Desde el MAES nosotros tenemos una autoridad administrativa, que en este caso soy yo como director de Vida Silvestre, y otra autoridad científica que se encuentra en el museo, que es la que nos da los datos, que es la que nos da las estimaciones poblacionales, cómo va evolucionando. Todo ese trabajo realiza la autoridad científica. Actualmente nosotros estamos realizando unos nuevos trabajos para medir el estado poblacional de esta especie en distintos lugares. Hace poco se terminó uno, hace 2 semanas atrás, que estábamos coordinando con la cooperativa Chortizer. En sus parcelas permanentes se estuvieron realizando en la zona de montaña. En noviembre volvemos a ir. Son como 7-8 salidas de campo que tenemos todavía pendientes. Y bueno, es todo dentro del marco de lo que el MAE está realizando. Y bueno, aparte de eso también tenemos los controles, ¿verdad? Como yo le decía a Yuli más temprano, es Infona la que también ingresa un poco para poder tener desde el punto de vista de cuánto es lo que realmente puede quitarse por cada permiso, ¿verdad? Actualmente las propiedades que pueden hacer uso del Palo Santo tienen que tener un plan de manejo forestal de la especie, por lo que de esa forma se controla. Cada propiedad tiene un cupo de extracción del Palo Santo y eso es lo que también nosotros estamos haciendo cumplir desde el MADES. Y como también le decía Julie, es el Infona la que pide las guías o los permisos de traslado de esos de esa madera.
Pues convengamos, don Carlos, que también es un rubro que se ha robustecido en los últimos años acá en el Paraguay. Me refiero al rubro forestal y justamente el Infona, el que viene empujando fuertemente sobre eso, ¿verdad? Aparte de esta especie de Palo Santo también, hay otras especies que se comercializan, ¿verdad?
Sí, totalmente. Nosotros desde el MAES, cuando el ministro Rolando de Barros nos había encomendado estas actividades que son de suma importancia para nosotros, no solamente porque administrativamente nos ayuda al control, sino que también hay una parte científica que que está haciendo como una línea de base para esto poder proyectar a futuro. Quieras o no, el Palo Santo también, por mucho tiempo seguramente esto fue sobreexplotado y cada día va avanzando también la agricultura, la ganadería. Nosotros tenemos varias estimaciones que nos dicen que esto va a seguir avanzando, pero que también detrás de esos avances de agricultura y ganadería también hay ya una conciencia de conservación, y eso es muy importante para nosotros. Así que la especie está siendo controlada, está siendo mantenida como una especie muy valiosa en el mercado, como estaba diciendo vos. Cada día hay mercados que quieren acceder a la madera, entonces varias empresas también madereras que van acercando sus solicitudes y también sus certificados para poder pedirle los permisos correspondientes.
Carlos, ahí no sé si ustedes manejan eso o la gente Infona que también mencionaste, que son los que están llevando adelante este tema. ¿Hay registros de comercialización, de cuántos ya está aquí, y también si una vez que se comercializa, cuánto se puede comercializar y cuánto es lo que se puede preservar?
Sí, cada año nosotros desde el MAES vamos solicitando cupos a CITES, que es la organización que sin ese aval no se puede comercializar, interna o externamente, o en el al exterior. Entonces, nosotros actualmente para lo que es extracto o el aceite de Palo Santo, tenemos unos 300.000 kilos, por ejemplo. Más de eso ya no se puede vender. Okay. Y para el palo, para la madera, tenemos 3.200 kilogramos. Entonces, son todas esas limitaciones las que nosotros estamos manejando, y en conjunto con Infona, que es con quien cruzamos los datos para tener un mayor control. Son un poco los cupos, ¿verdad? Por cada año eso es lo que se puede extraer, más no. Entonces, para eso nos sirve también el convenio de tráfico de vida silvestre, para poder ir controlando. Esto es para la especie de Palo Santo, pero también quiero recalcar que ya otros países están solicitando otras especies como el cedro, el apacho, para que se pueda incluir también dentro del convenio de tráfico de vida silvestre y poder hacer un control de estas especies.
Lo cierto es que, como bien lo dijiste, es una especie regulada, hoy en peligro. Sabemos, estamos ante una realidad que también por años, hay que decir, don Carlos, ha habido, y más acá en el Paraguay, ¿verdad? Y hablando de esta especie, ha sufrido un uso bastante abusivo, ¿verdad? Entonces, creo que corresponde, y también en ese sentido, el desafío de las instituciones involucradas hoy en día en esa cooperación, ¿verdad? De tener un poco las reglas claras en cuanto a este tema, en cuanto a la comercialización de esta especie, ¿no?
Claro, sí. Es una constante que la gente también, como usted estaba diciendo, vaya a preguntar a la oficina. La gente se acerca, nos pregunta cómo son los trámites, y eso nos ayuda mucho a entender también de dónde la gente está haciendo la extracción o cómo está haciendo la extracción. Entonces, nuestra misión es poder acompañar, que sea el uso sustentable, que sea dentro del marco de la ley. Eso va a ser, siempre va a ser así, porque toda utilización o toda empresa que pretenda realizar una exportación, ya sea a Medio Oriente o a Asia, donde más se comercializa nuestro palo santo, tiene que estar dentro de ese marco del convenio. Por eso que nuestra misión también está en hacer los estudios científicos, que lo estamos haciendo ahora, con bastante de cosas positivas. Estamos viendo cómo van creciendo algunos ejemplares, cuál es el volumen de corta, si no hay un exceso de volumen de corta en ciertas propiedades que tenemos permiso para realizar la tala. Y bueno, todo eso estamos teniendo. Yo creo que para el año que viene, a mediados del año que viene, vamos a tener los resultados y que nos van a indicar cuál sería la estimación de extracción de esa especie y cuál es su futuro en cuanto al desarrollo, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades las venimos realizando y las venimos realizando en forma conjunta con Infona y con la carrera de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias. Es muy importante el trabajo que estamos haciendo y seguramente que vamos a estar también ahí en el Chaco socializando todas esas actividades.
Señor Carlos, preguntarte también, ¿hay alguna reglamentación especial el tema de Palo Santo con las comunidades indígenas o todas son de igual forma?
Sí, las comunidades indígenas deberían de acercarse. Nosotros entendemos también que ellos tienen planes de manejo forestales que pueden hacer uso. Y bueno, hacer sus solicitudes, interiorizarse un poco de cómo pueden sus propiedades ser centros de uso de la especie. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Es solamente adecuarse a las leyes y ver que la propiedad tenga todos los documentos necesarios. Lo principal es el plan de manejo forestal, que eso pide el Infona, y bueno, le da un cupo, que ellos se van, hacen una revisión de todo, hacen como una estimación poblacional, y le da un cupo de lo que ellos creen que es lo correcto para la propiedad. Para nosotros ya es directamente el control del tráfico, ¿verdad? Que es lo que le estaba comentando. Para nosotros es muy importante esa parte, ¿verdad? Tener bien establecida con las comunidades, no solamente indígenas, también hay ganaderos que tienen también esa especie. Y bueno, trabajar con ellos es fundamental.
Sí, mencionaste lo del plan de uso, que bien puede constituirse en una herramienta de preservación de esta especie. Entiendo, y quería preguntarte también allí, don Oscar.
Carlos, creo
que hoy por hoy no existen planes de reforestación, o por lo menos hasta donde yo sé, no se está reforestando esta especie, no existen plantaciones tampoco con fines comerciales. Crece muy, muy lenta, ¿verdad? Su crecimiento es muy lenta. Pero sin embargo, como te decía, este plan de uso, si es que se respeta realmente, bien puede ser una herramienta de preservación importante para esta especie, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos, creo que Infona tiene registrado más de 30 propiedades que tienen un plan de manejo forestal. Ese plan de manejo forestal es muy importante porque ese es el que determina la cantidad por año para poder extraer. Es así que ellos tienen cuarteles de corta, le dicen los profesionales que hacen ese estudio. ¿Cómo parcelar? Hacer parcelitas de donde se puede extraer, y cada año van cambiando esas parcelas, ¿verdad? Es como un sistema rotativo de pastura, por ejemplo. Uno entra este año, el próximo año en este potrero, el próximo año en este potrero, y bueno, y vuelve quizás después de 20 años al primer potrero de corta. Es un poco esa la dinámica que está realizando. Y como vos decías, es una especie de crecimiento muy lento, por lo que se debe darle un espacio bastante amplio para poder recuperarse. Pero con los estudios que estamos realizando nosotros, encontramos que sí ya hay una repoblación de aquellos lugares donde se realizaban cortas. Ya hay ejemplares de más de 2 metros, ya hay ejemplares nuevos de menos de 1 metro. Por lo que nos indican de que una buena utilización puede ser también muy positiva para la especie. hay una propiedad en la zona de General Díaz que está trabajando muy bien sobre lo que es el plan de manejo forestal. Y bueno, ya vamos a estar nosotros seguramente para el próximo año visitando esa propiedad para conocer un poco la dinámica que ellos manejan y cómo realizan. No solamente acá en Paraguay, sino que también estamos realizando, estamos viendo conversaciones con la gente de Argentina que también tiene uso de la especie, pero se encuentran mucho más avanzados que la nuestra. Ellos tienen sistema informático, tienen muchas cosas que nosotros estamos tratando de absorber para también implementar aquí en Paraguay. Quizás aquí a 2026 ya tengamos un sistema que nos pueda ayudar a un mejor control de la especie.
Qué interesante. Dijiste, señor Carlos, espacio y tiempo. En tiempo, ¿cuánto hablamos de que un palo santo en su totalidad puede dar un crecimiento?
Sí, la verdad que las cortas se hacen por el diámetro, ¿verdad?, del tallo. Y nosotros creemos de 25 a 30 años sería lo mínimo, ¿verdad?, para poder realizar, para llegar a esas dimensiones de uso, ¿verdad? Entonces, en base a eso, uno tiene que hacer su plan y presentarlo al Infonda para que se lo pueda aprobar, ¿verdad? Lo importante es eso, ¿verdad? También de que todo plan presentado no se puede rechazar, pero sí se puede observar. Por eso es que es bastante puntilloso con esa especie.
¿Cómo es, don Carlos? Seguramente ya mencionaste, pero quizás para recordar a los productores, acá en el Paraguay, pues, creo que en los países vecinos, porque hablamos de una especie que también abarca países de la región, Argentina, Bolivia, que creo también ya han restringido un poco su tala comercial. Acá en el Paraguay, está permitido la utilización de esta especie, entiendo, solamente mediante el plan de uso forestal, ¿no?
Sí, solamente mediante el plan de uso. Actualmente se está haciendo a través de planes de uso de la tierra.
Ah, ok.
Que es el cambio desde monte pasar a agricultura o ganadería. Y de ahí extraer. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es el plan de manejo forestal, que no implica la deforestación,
okay,
sino que una utilización racional de la especie. Entonces, a través de eso nosotros vamos a ir pasando y dando una buena imagen internacional de que en realidad estamos preservando la especie.
Uh-huh. Interesante eso, dentro del plan de uso de suelo y dentro del plan de el manejo forestal, eso incluso, y me llamó la atención, comparto un ejemplo de un día de campo que hemos tenido hace algunos años acá en la cercanía de Mariscal Estigarribia, organizado por los servicios agropecuarios de las cooperativas, y hablaban que para poder adecuarse y bien dentro de este plan de uso, incluso tuvieron que dejar alguna pastura para que se reforeste, ¿verdad? O sea, esto también implica en parte muchas veces reforestación, don Carlos,
Sí, totalmente. Nosotros años atrás habíamos hecho unos experimentos en la sección Chaco con el ingeniero Antero, habíamos hecho algunas pruebas en la zona con los alumnos y vimos un poco la dinámica de la especie. Y nos dimos cuenta que es factible, y como vos estabas diciendo, inclusive recuperar áreas degradadas con la especie palo santo. Entonces es muy interesante, hay que seguir investigando, hay que seguir alentando a las investigaciones. Es la directriz que cuando en el primer día el ministro Rolando de Barros nos recibió en el lugar, implementar tecnología, seguir investigando, ver cómo se puede seguir utilizando de la mejora más racional. En cuanto a lo que estaba mencionando, es muy importante la utilización del palo santo también puede ser un muy importante recuperador de áreas degradadas. Eso es, sí se ve mucho, donde la especie está presente, hay una dinámica no solamente de flora, sino que también hay una dinámica de fauna. Entonces es como un aliciente para las áreas degradadas. Así que como se destruyó ahí en la salida de campo, seguramente es factible Es muy rentable siempre y cuando se tenga bien controlado y nosotros como país podamos también transmitir al exterior de que estamos realizando una extracción racional y sostenible.
Realmente, por eso mencioné, me pareció muy interesante, no todos pues respetan eso, siempre con el argumento de que pero necesitamos producir, y estamos hablando ya de un área degradada, que ellos vieron y hicieron el plan de uso de suelo de ese lugar, de una estancia, creo que administrada por la cooperativa Ferjan justamente, y dijeron, bueno, acá este sí lo dejamos como pastura, pero este acá lo vamos a dejar para que se reforeste. Me pareció muy interesante eso.
Claro, esa es la nueva conciencia también. Yo creo que nuestro país se caracteriza mucho por, tiene muy arraigado la agricultura y la ganadería, pero también las nuevas generaciones de ganaderos y agricultores que están viniendo implementan mucho lo que es el cuidado del ambiente y la preservación en sí de áreas boscosas. Es por eso que nos alienta un poco, vemos con buenos ojos eso. Un ejemplo, como decía Hugo, la Asociación de Agua Dulce, que está implementando, que está tratando de que todos los socios implementen el sistema sostenible. Y bueno, es un poco el horizonte que va manejando la nueva generación de ganaderos. Y bueno, es positivo para nosotros.
Sumamente importante también la contribución que puedan hacer los productores, ¿verdad? Que ponerle mente, conciencia a este tema, porque de alguna manera también son un poco nuestro patrimonio de la flora, medioambiental, forma parte de esta especie, entonces preservarlo, cuidarlo es responsabilidad de todos. También aprovechando y lo que compete a tu área, don Carlos, también hay una práctica, un delito que persiste, el tema de la fauna, ¿verdad? La vida silvestre que siempre se ve también amenazada, apeligrada, así como la comercialización, tala y comercialización de estas especies ya hoy en día regulada, siempre están por ahí. Los muchachos buscan la manera de eludir controles, de evadir, de rayando allí siempre lo que establece las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué mecanismo de control ustedes establecen también el tema de, por ejemplo, la caza de animales silvestres?
Sí, bueno, nosotros estamos combatiendo, trabajando un poco también todo lo que es la parte de tráfico de vida silvestre. No solamente el Chaco, sino que hay otras áreas que son muy interesantes para nosotros, como sería la zona de Concepción, con toda la fauna que tienen ellos sobre los guacamayos, por ejemplo. Uh-huh. En la zona del Chaco, el yaguareté, todo lo que es oso hormiguero gigante, la nutria gigante, son especies que nosotros estamos viendo y trabajando muchísimo para poder crear conciencia. En cuanto a los controles, nosotros estamos justamente implementando, o el año pasado implementamos el Plan Nacional de Cacería. Eso es muy importante implementar, fue un paso muy importante para nosotros porque nos da una amplitud para poder realizar controles justamente cuando se habilitan las especies que nosotros creemos son factibles de cacería. En el Chaco se practica mucho el tema de la cacería de paloma, que ya está instalada hace muchísimo tiempo, y bueno, los controles los hacemos en conjunto con las personas que van realizando las actividades. Este año estuvimos con ellos trabajando arduamente en el tema de palomas, y bueno, tuvimos cosas positivas y también vimos cosas negativas, la gente pensando de que nosotros habilitando el Plan Nacional de Cacería le da derecho a cazar cualquier animal, y no es así. Entonces creo que nos falta también esa parte de comunicar bien, de comunicar de esta forma permanente a la gente y ser lo más transparente posible. Tuvimos reuniones con quienes no estuvieron de acuerdo con ese Plan Nacional de Cacería. Uh-huh. Y es positivo, toda crítica es positiva. Es como lo que dice el ministro, reciban las críticas, pero denle soluciones, denle una solución, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando con ellos, tratando de que también todos sus reclamos sean atendidos, y bueno, trabajando de esa forma. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que el furtivismo vaya bajando. Uh-huh. Que la gente pueda realizar su actividad de cacería, pero de dentro del marco de las leyes y respetando sobre todo los cupos que nosotros estamos otorgando para esas especies. Es importante eso saber. Todos los años revisamos, nosotros hacemos unas evaluaciones y esas evaluaciones nos indican qué especies van a ser susceptibles a la al plan de cacería y cuáles especies van a salir de la lista, porque también tuvimos muchas experiencias el año pasado al habilitar el plan de manejo del plan de nacional de cacería. Vimos que dos especies no están recuperándose, entonces el próximo año vamos a sacarlo de la lista, y eso es lo importante, que es un plan dinámico que puede ampliarse o puede reducirse. Todo es en base a los estudios que nosotros estamos realizando y depende mucho también de los cazadores, que son ellos los que nos traen los insumos, nos dicen fui a cazar a esta especie en este lugar y visto otras especies, y nos dan datos que son muy interesantes para poder seguir avanzando en cuanto a esto. Yo tuve muchas reuniones con ellos y en realidad también salí muy contento, porque ellos nos dicen: nosotros somos los primeros conservacionistas, nosotros somos los interesados en conservar y en respetar los cupos, y eso es muy bueno. Y como le digo, quizás nos falta todavía realizar controles o concienciación o monitoreo con la gente que de forma particular no está recibiendo bien esa información. Y bueno, seguir avanzando, yo sé que cuesta mucho para alguna gente entender los conceptos, pero son necesarios. En todos los países, yo estuve recorriendo este año tratando de conocer la dinámica de cacería de cada país, y existen planes para algunas especies. Y ellos me dicen: tropezamos también con el problema de comunicación. Hay gente que está en contra también, pero hay que trabajar con ellos, hay que atender sus reclamos para que nosotros podamos tener criterios de idea y ver cómo avanzar sobre eso.
Y dentro, quería tomar la palabra el monitoreo, y dentro de ese mismo contexto de la conversación el tema de conservación, preservación, se valora, siempre lo miro con agradecimiento, las iniciativas privadas también. Mencionaste el tema de monitoreo. Por ejemplo, hay cooperativas acá en el Chaco paraguayo que han implementado el tema de las cámaras trampas para de alguna manera poder localizar y ir detectando las distintas especies que conviven aquí dentro de nuestra flora chaqueña, don Carlos.
Sí, mira, es increíble. Yo estuve visitando algunas propiedades y tratando de ver el sistema productivo que ellos están desarrollando, y con mucho orgullo, lo primero que los ganaderos, principalmente ahí de las colonias menonitas, lo primero que me muestran son sus cámaras trampas.
Ah, sí.
Imagínate, también hay una concienciación dentro de los que son ganaderos o agricultores.
Así es.
Para preservar, eso es lo que nosotros tenemos que valorar y hacer saber. Hoy yo estoy dentro de un grupo de WhatsApp donde todos los días van lanzando fotos de animales silvestres. Mira cómo están llegando. Hay agua dentro de las estancias. Se están realizando actividades para poder tener en épocas críticas, ayudar a que tengan acceso a agua. Son cosas muy positivas, sí, para nosotros, porque sí, eso preserva también. Vamos por ese camino. Creo que la gente va cambiando su conciencia, va viendo que cada día se está degradando más, pero que con acciones, pequeñas acciones que vayan realizando dentro de su finca, suman un grano de arena para la preservación y que esto no vaya avanzando. Es muy importante esa parte, estamos muy contentos por eso, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir monitoreando, hay que seguir investigando, que es lo principal para poder seguir haciendo el uso sostenible de nuestros recursos.
Totalmente. Agradecido por el tiempo, y quizás allí tomando de vuelta tus palabras, tu recomendación de informarse sobre estas reglas que hoy en día rigen sobre estos temas. Y también ciudadanías todas, ¿verdad? Están las instituciones cooperantes en todo esto, autoridades de aplicación de las leyes en cuanto a la fauna y flora, la vida silvestre, todo eso. Pero también la sociedad, los productores pueden aportar muchísimo en esto de hacer, no solamente conocer las reglas, sino respetar también lo que está establecido, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Yo creo que hay un alto porcentaje de gente que va regularizándose en cuanto a lo que sean las documentaciones para ponerse dentro del marco de la ley. Es muy importante porque tiene varios beneficios también. Entonces, seguramente cuesta un poco económicamente, seguramente cuesta. Pero es interesante, nosotros estamos en el Ministerio del Ambiente frente al Parque Guazú en Asunción. También tenemos página web donde la gente puede ingresar, informarse un poco de eso. También pueden solicitar las comunidades que quieran tener acceso a más información, pueden solicitar charlas que nosotros podemos llegar. Hay varios compañeros que están trabajando en varias en varios otros proyectos en el Chaco. Y acercarse a esas personas, informarse, es muy interesante. Nosotros vamos a trabajar, desde mi dirección estamos trabajando sobre un proyecto que se denomina Jaguares para la gente. Entonces, en el norte del Chaco estaremos trabajando eso y viendo un poco la dinámica de lo que es el nuestro jaguarete, ¿verdad? Que es un poco la especie sombrilla que debajo de él se encuentra, si la población de jaguares se encuentra sano, la población de otras especies que se encuentran abajo de él estará mucho mejor. Entonces, alentando a la gente que se acerque y esperando que en algún momento lleguemos otra vez en el Chaco con el Ministerio del Ambiente para socializar estas ideas.
Fantástico. Agradecido por el tiempo, querido Carlos.
No, cuando quieran. Saludos para toda la gente, a mis queridos amigos de la comunidad indígena, para todos ellos un abrazo y que tengan buen resto de jornada.
Igual, bendiciones, don Carlos, hasta luego. Ahí está don Carlos Monjes.